Cacerolazo, con toda esta energía de las calles. Hoy iniciamos nuestro Todo por la Tarde con una buena conversación también, porque ya estamos en línea con Alejandra Medina, vocera de la coordinadora No al Mall Vivo. Vecinos anuncian acciones contra permisos para la construcción de este mega mall en Ñuñoa, que podría convertirse en el segundo más grande de Latinoamérica. Es una obra gigantesca la que se está preparando allí en los ex terrenos de Copesa, al ladito, pegadito al mall, al Metro Ñuble. Saludamos a Alejandra. ¿Cómo está, Alejandra? Bienvenida.
Hola, Richard. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Sí. Bueno, para nosotros es un placer poder conversar contigo y saber más detalles respecto a las acciones que ustedes están desarrollando. Bueno, y lo primero, mencionar, como yo decía, la envergadura del proyecto, ¿no? Es increíble ver la cantidad de pisos, una torre, 30 pisos, habrá un apart hotel, también el mall tiene 7 pisos, se proyecta un preuniversitario, clínica, gimnasio, salas de cine, restaurantes. Cuéntanos, ¿por qué ustedes se rechazan este proyecto que ya está, entiendo, en etapa de construcción, ¿no?
Sí, el año pasado, en el verano del 2020, inició su etapa número uno, que es la primera etapa, que en el fondo es la preparación de todo el terreno para empezar a edificar, porque este proyecto ingresó fraccionado, entonces está dividido en dos etapas. La primera etapa fue la que se aprobó primero y empezaron la construcción, e inmediatamente empezamos a sufrir lo terrible de la contaminación ambiental que trae esto consigo, con ruidos todo el día, en pandemia, además encerrados, unas máquinas que no te permiten ni siquiera tener, por ejemplo, videollamadas, exceso de ratones, exceso de polvo, mucha polución, problemas con vecinos y vecinas que tienen problemas de alergia, se vieron más afectados aún. Algunos vecinos presentan quiebres en las cerámicas de sus casas, en las infraestructuras. Entonces, inmediatamente empezaron estas construcciones, empezamos a tener estos problemas medioambientales sobre todo, y la invasión fue instantánea. Y es por ello que no queremos que se construya este megaproyecto. Como bien tú decías, no es un mall, y eso es importante recalcarlo, ya que la mayoría de las personas piensa un mall como, por ejemplo, siempre decimos el ejemplo del mall Los Dominicos, que son 4 pisos, 5 pisos, pareciera algo más bien inofensivo. Pero esto no es un mall, es un megaproyecto de 217.000 metros cuadrados, es decir, si esto lo estiráramos serían 21 manzanas. Tiene todo lo que tú nombraste anteriormente: apart hotel, cine, tiene centros médicos, preuniversitario, tiene viviendas, además departamentos, que solo van a ser arrendables, y son departamentos muy pequeños, de aproximadamente 40 metros cuadrados. Además tiene 7 subterráneos y con una carga ocupacional de casi 17.000 personas. Entonces es una monstruosidad edificada en el patio trasero de nuestras casas.
Sí, estoy acá mirando imágenes, observando también algunos relatos de noticieros de hace algún tiempo, y es increíble el pozo, ¿no es cierto?, en el que se pretende construir este complejo, con también 7 subterráneos para 2.500 estacionamientos para autos. Es un proyecto tremendamente grande, ¿no es cierto? Y en esa línea, ustedes como comunidad están muy atentos también a los impactos a nivel medioambiental que esto produce, y a nivel de calidad de vida también. Cuéntanos, Alejandra, ¿qué ocurre con los barrios que están en torno al proyecto? Tengo entendido que hay un par de barrios que incluso están tienen categoría de patrimonial. Es un espacio allí también en donde confluyen los límites de varias comunas, por lo tanto es bien relevante a nivel estratégico ese lugar, ¿no?
Totalmente. Confluyen 3 comunas específicamente, que son las de Ñuñoa, que es donde el terreno donde se encuentra el mall es la comuna de Ñuñoa. Hacia el sur está San Joaquín, y hacia el poniente está Santiago Centro. Entonces son tres comunas las que se juntan casi en esa esquina y que además está muy sobrepasada de megaproyectos, no es la única construcción que hoy en día está edificándose ahí mismo. Además hay tres zonas típicas que son el barrio Mata Sur, la Villa Olímpica y el barrio Emparte, que son tres barrios, efectivamente como tú decías, están protegidos, son zonas típicas declaradas y caben dentro del área de influencia de este megaproyecto. Lo más grave es que la empresa no considera que el área de influencia llegue hasta allá, sino que considera que el área de influencia es prácticamente solamente esa esquina donde se va a edificar el mall, y que, bueno, es una de las razones que nos parece un poco delirante, la verdad, pensar que un megaproyecto de casi 220 mil metros cuadrados solamente va a afectar un par de cuadras a la redonda. Entonces es complicado porque no es un proyecto que va a afectar a una comuna, sino que va a afectar a Santiago como ciudad de todo tipo, porque también está el tema vehicular. El estudio que tienen ellos del tema de los vehículos es del año 2015. El 2015 fue generado ese estudio, que es el ACE2. Y estamos en el 2021, han pasado 6 años y son cientos y cientos y cientos los edificios nuevos que se han construido ahí, entonces tampoco responde a la realidad de esa zona actualmente. Así que sí, la verdad es que es una esquina bastante, con bastante afluencia de personas, ahora va a crecer mucho más. Yo crecí en la Vía La Portada, que es la vía colindante a este terreno, y que es la villa que va a estar primeramente afectada y que ya está siendo afectada desde ya con la construcción que te contaba que comenzó en enero del 2020. Y la mayoría de las personas que viven ahí son personas que compraron su casa a muchos años, con mucho esfuerzo, que hicieron vida de familia ahí, que sus hijos jugaban tranquilos en la calle, que incluso vecinas y vecinos dicen, en la mañana antes escuchaba los pajaritos, ahora no, solo se escuchan máquinas, solo hay polución. Entonces es súper impactante ver cómo, por lo que has luchado toda tu vida, en el caso de las personas que han querido asentarse en esta villa, se va destruyendo alrededor porque por un grupo económico finalmente que decide qué es lo que tiene que pasar en los barrios. A nosotros nunca nadie nos preguntó si queríamos o no este megaproyecto en el patio trasero de nuestras casas. Nos enteramos por casualidad revisando unos papeles en la municipalidad. Entonces la verdad es que todo en general ha sido bastante irregular y también tiene bastantes ilegalidades, como lo había comentado antes, el tema del fraccionamiento, entre otras. Así que es súper complicado.
Precisamente cuéntanos sobre el tema judicial. Acá estoy revisando precisamente una nota del año pasado, en octubre del 2020, Corte de Apelaciones frena construcción de Mall Vivo Santiago y acoge recurso de vecinos. ¿Qué pasó con ese recurso y qué ha dicho la justicia en última instancia?
Bueno, lamentablemente en este país, en general, los órganos que tienen que funcionar como reguladores para las comunidades, se supone que los organismos que están ahí para defendernos, para velar por nuestro bienestar, no funcionan como lo son el Servicio de Evaluación Ambiental, y las comunidades organizadas tenemos que llegar a recurrir a abogados para poder ser escuchados. Nosotros estamos trabajando con las geniales abogadas de Defensoría Ambiental, liderados ahí por la Alejandra Donoso, y ellas nos han ayudado un montón, la verdad, en este caso, en tener respuestas. Tuvimos que llegar hasta esa instancia que tú nombras para que se pudiera acoger un proceso de participación ciudadana. O sea, es tan grave, que es tan nula la participación ciudadana que existe en general en los procesos de edificaciones, que uno tiene que contratar abogados, que por supuesto no es barato contratar un abogado, es plata que hay que generar también, hay que reunir entre todos y todas, para que te escuchen. Entonces imagínate, nosotros tuvimos la suerte de poder llegar a estas abogadas, pero deben haber un montón de ciudadanos y ciudadanas desamparados absolutamente, porque tampoco tienen las herramientas para llegar a ellos, y que ese es un tema igual súper heavy, nos parece súper importante, que no puede ser que solo con abogadas seamos escuchados a la comunidad. Entonces, la primera etapa no tuvimos participación ciudadana, se nos negó por todos lados, y esta vez quisimos llegar hasta la instancia de la Corte de Apelaciones para que nos diera la oportunidad de participación ciudadana y en el fondo de poder decir algo al respecto de lo que sucedía. Y esta fue acogida y esto significó que tuvieron que suspender el proyecto, digamos, que esta es la segunda etapa, que es la parte de la edificación, ya de levantar el edificio como tal. Y este proyecto de participación ciudadana ocurrió en enero de este año. Fue una instancia presencial donde había fuero limitado por el tema de la pandemia y luego una instancia online donde estuvo abierto para vecinos y vecinas y donde el titular del proyecto en realidad lo que hizo fue mostrar nuevamente el proyecto, que es un PowerPoint que hemos visto muchas veces. No, la verdad es que no hubieron demasiadas instancias para nosotros opinar, pero sí lo importante fue el proceso que se abre ahí, que es el de poder ingresar observaciones a este megaproyecto. Y ahí muchos vecinos y vecinas logramos ingresar observaciones, las que fueron respondidas por la empresa hace, no recuerdo exactamente la fecha, pero de aproximadamente un mes atrás, donde ellos, mediante un documento, que es el documento oficial, responden estas observaciones, y luego vino la parte de poder votar desde los seremis la resolución de calificación ambiental de esta segunda etapa. A pesar de que todos los organismos que nos apoyan, las partes medioambientales también que están en contra de este megaproyecto, la comunidad completa, la consejera regional, la alcaldesa de Ñuñoa, sus discursos son absolutamente contrarios a lo que la empresa insiste y a lo que el Servicio de Evaluación Ambiental insiste, que este proyecto no tiene ninguna incidencia medioambiental para los que vivimos ahí. De todas formas, fue aprobado. Fue como si todos los que nos manifestamos no hubiéramos hablado nada, porque uno puede revisar incluso la grabación y todos los argumentos expuestos son absolutamente contrarios y consideramos que son argumentos contundentes de por qué está injustamente aprobada este megaproyecto. Y ahora lo que viene es que nosotros vamos a alzar reclamaciones contra esta resolución de calificación ambiental que fue publicada ayer, antes de ayer, perdón. Y estas reclamaciones se llevan al superior jerárquico del Servicio de Evaluación Ambiental. Estamos casi seguros por el historial del Servicio de Evaluación Ambiental que nos van a negar las reclamaciones, que no las van a coger, y luego pretendemos ir a Tribunal Ambiental y si es necesario queremos llegar a la instancia de la Corte Suprema para que se acojan a estas reclamaciones que creemos tienen argumentos súper potentes y poderosos de por qué es importante que este megaproyecto se vuelva a revisar y sobre todo se vuelva a hacer un estudio de impacto ambiental, no una declaración de impacto ambiental, y realmente se considere la magnitud total de este proyecto y no de manera fraccionada como lo ha sido durante todo este proceso de aprobación.
Bueno, por lo tanto, hay ahora luz verde para que continúe la construcción, ¿no es cierto? Por ello se vuelve tan importante que ustedes estén realizando acciones para que, de alguna manera, no sé si se tendrá la capacidad, no sé si se llegará a detener la construcción, pero sí quizás a modificarlo, ¿no es cierto? A tener otro tipo quizás de proyecto. Acá estaba revisando lo que hace algún tiempo decía Ana María Rojas, sí. Quien también estaba, ¿no es cierto?, en una vocería de la coordinadora. Decía: nosotros no nos negamos a un mall, pero con condiciones humanas. Pedimos cosas a escala humana que sea acorde a la realidad de este entorno. Y claro, si uno hace la reflexión mayor, por cierto que las ciudades se van transformando, quizás está allí la respuesta que de seguro dará la empresa, que tiene que ver con elementos de progreso, de empleo, pero una cosa es hacer una bestialidad de mall y otra es hacer un proyecto acorde, digamos, a la realidad de los barrios. Y esto claramente, Alejandra, no está acorde a la vida que ustedes tienen.
Totalmente no. Y también yo creo que pasa un poco por los conceptos de progreso. Por ejemplo, yo no entiendo por progreso viviendas de 38 metros cuadrados. No me parece que eso sea una vivienda digna. Me parece que el progreso tiene que ir de la mano con la dignidad de todas las personas que vivimos en esta sociedad. Y me parece que ofrecer trabajos indignos como lo son en los malls, y lo sabemos porque las personas trabajan 12 horas con sueldos muy injustos con respecto a la carga laboral, 38 metros cuadrados quizás para personas que no puedan pagar más arriendos, por lo caro que están los arriendos, y en general siempre tender a vivir hacinados, no nos parece que eso es progreso, nos parece que el progreso tiene que ver con levantar los comercios barriales, con viviendas dignas y que no signifiquen el 90% del sueldo. Entonces va un poco como, ¿qué es progreso para ellos también? Porque, por ejemplo, el titular del proyecto, Miguel Echeverry, yo no creo que viva en Ñuñoa Sur, colindando con Santiago Centro y San Joaquín. No creo que esté pagando su casa 30 años con mucho esfuerzo. Ellos viven en otros barrios de la ciudad que no responden tampoco a nuestra realidad. Entonces, nos parece muy injusto que personas que tampoco son ni vecinos ni vecinas vengan a decirnos qué es lo que tiene que pasar en nuestros barrios. Eso me parece fundamental porque creo que el concepto de progreso está muy manoseado, pero ¿qué es progreso también? Nosotros abogamos por la vida digna, por la vivienda digna y todo lo que eso significa. Y claro, como te digo, jamás nos vinieron a preguntar, nunca nos vinieron a decir, hola, vamos a construir un megaproyecto en tu patio, por si acaso. Nosotros nos
Bestia.
enteramos y empezamos a exigir respuestas, y es por ello que la empresa un par de veces apareció, mostró el proyecto, pero la verdad es que cualquier declaración de la empresa diciendo que no has escuchado es súper injusta, porque antes habían dos torres y ellos dicen que no escucharon y la traspasaron a una, pero no es eso, porque antes las torres tenían menos pisos y ahora es una torre, pero es mucho más alta. Entonces, como que hubieran fusionado las dos torres en una. Entonces, hay varias pillerías ahí que al final no quieren perder ni pan ni pedazo. Nosotros, claro, no queremos que exista un mall. Pero si es que se construye algo y eventualmente es imposible evitarlo, como tú dices, que sea a escala de acuerdo a lo que sucede en el barrio también. Por ejemplo, algunos vecinos y vecinas de más de tercera edad decían que quizás les gustaría tener un centro para pagar sus cuentas, para no tener que ir hacia el centro, no tener que trasladarse tanto. Quizás algo más pequeño, no lo sé, la verdad. Creo que lo justo sería escuchar a la comunidad. Yo no tengo la respuesta ni la coordinadora, sino que la comunidad en su totalidad la tiene, y es que entre todos y todas tenemos que construir esa realidad que queremos, y también va muy de la mano ahora con lo que estamos tratando de construir como país, una nueva constitución y todos esos procesos. Creemos que es súper justo que se empiece a escuchar a la comunidad en general.
Así es, no todo puede estar a plena disposición, a pleno, digamos, disposición del negocio lucrativo de unos pocos. Así es que a escuchar, a seguir atentos a lo que están desarrollando ustedes como comunidad también. Hay plataformas ahí en las redes sociales para ir mirando lo que están desarrollando. Estoy aquí también siguiéndolos ya en No al Mall Vivo en el Twitter. Están allí siempre
Sí.
compartiendo también en Facebook diversas noticias e informaciones. Ojalá que la gente se sume, se entusiasme con lo que ustedes dicen para que hagan más fuerza también entre más vecinos sean.
Totalmente, y una invitación abierta a todos los vecinos y vecinas. Si necesitan más información, si tienen alguna idea, si quieren ayudarnos, contáctense con nosotros. Nosotros estamos en todas las redes sociales como No al Mall Vivo, y nuestro correo es noalmolvivo@gmail.com. Estamos abiertos a ideas, y vamos a seguir levantándonos de todas formas. Estamos organizados como comunidad y lo más importante es no soltar nuestros barrios. Y no vamos a permitir que los grandes grupos económicos vengan a decidir cuál es la vida que queremos vivir. Así que invitamos a toda la comunidad a ser parte también de esta decisión, a tomar las riendas de este asunto y a defender nuestros barrios.
Perfecto, entonces te agradecemos. Un fuerte abrazo para Alejandra Medina, vocera de la coordinadora No al Mall Vivo. Que estén muy bien.
Muchas gracias por la oportunidad.
Vale, chau.